Gracia y paz, bendito sea el nombre del Señor. Todos son bienvenidos y queremos dar gracias porque podemos estudiar el Evangelio tan hermoso y tan explicado de detalle aquí en el libro de Romanos. Ya estuvimos viendo en Romanos 1 hasta el 1:1 hasta el verso 17 la introducción que Dios es poderoso para salvar. Y ya en el capítulo 1:18 hasta el 3:23, pues habla todo acerca de la ira de Dios, su justicia, su juicio, y eso es lo que estamos estudiando ahora. En 3:24 hasta terminar el capítulo 5 nos habla de cómo Dios justifica al impío. El capítulo 6 hasta el 7:17. Perdón, hasta el 8:17 nos habla acerca de Dios el que santifica. Dios, el Evangelio es poderoso no solamente para perdonarnos y librarnos de la pena del pecado, sino también del poder del pecado. Y gloria a Dios, Él, Dios mismo, es poderoso para glorificarnos, que es el capítulo 8:17 al final del capítulo 8. Y Dios es poderoso para salvar. Aquí, gloria al Señor, podemos leer el capítulo 2, verso 1, que enfatiza la ira, el juicio y la justicia de Dios. Él es santo. Entonces vimos en el capítulo 1 cómo el hombre, por la lista tan grande de los pecados que él comete, y uno fácilmente puede decir, pero yo no soy tan mal, yo no he matado a personas, yo no soy pervertido en cuanto a la moralidad, yo no tengo relaciones con el mismo sexo, ni cometo adulterio, yo pues soy monógama, etc. Yo no soy tan mal como otros. Y por eso el capítulo 2 es tan importante. Tan importante porque nos describe acerca de los pecados, no solamente externos, sino el pecado interno. El pecado interno, y dice aquí en el verso 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas que tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y eso es lo que yo tuve que aprender, eso es lo que muchos, a veces fácilmente nos queremos comparar con otras personas, queremos decir no estoy tan mal como aquel, no estoy tan mal como aquella, y nos empezamos a compararnos con otras personas. ¿Por qué? Porque esa es la raíz del orgullo. Nos comparamos con otras personas y siempre buscamos a alguien peor, por supuesto, para decir, mira, no estoy tan mal. Y es el orgullo. El Señor Jesús, cuando Él habló con los judíos de su tiempo, ellos eran religiosos. Y Él dijo, junto con el apóstol Juan, que si nosotros aborrecemos a nuestro hermano, ya hemos cometido ese homicidio en nuestro corazón. Jesucristo dijo, si decimos a nuestro hermano fatuo, ya estamos en el peligro del fuego del infierno. Y lo que nos demuestra es, ¿y cuántas veces no lo ha hecho el hombre? Al enojarnos, decimos, vas a ver, si yo te veo por ahí, te voy a matar. Otros dicen, ojalá que vayas al infierno, y quién sabe cuántos comentarios el hombre hace. ¿Y qué es lo que está deseando? En su corazón está deseando su muerte. Y en los ojos de Dios, Él ve que ahí mora el homicidio. Y si ese es el caso, no podemos compararnos con otros, decimos que somos mejores. si también somos culpables del mismo pecado. También el Señor Jesús lo describió de una forma tan clara en cuanto al adulterio. Podemos decir, ese hombre es infiel, ese hombre está mal porque hizo esto. Se fue con otra. Pero Jesucristo dijo que al mirar a una mujer para codiciarla, cuando un hombre ya está pensando en su mente que le gustaría estar con ella, o al ver pornografía, o al ver desnudez, ya dice Dios que ya comete adulterio en su corazón. Entonces uno no puede decir, y por eso aquí está tan claro, no somos inexcusables si los pecados son externos o si los pecados son internos. Somos inexcusables, ¿por qué? Porque juzgamos a otros y condenamos a nosotros mismos porque hacemos lo mismo. Por eso Pablo dijo que él mismo era el primero de los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo vio a sí mismo como el peor de los pecadores. Y a menos que nosotros también nos vemos que somos culpables de todos los pecados, sea externamente o internamente, hemos ofendido muchas veces a Dios. Si no nos vemos, como Pablo dijo, de los primeros, de los peores de los pecadores, no seremos salvos. Pensamos que somos, que hay algo bueno todavía en nosotros, y no es así. No hay justo, ni aún uno. Y dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Dios juzga con justo juicio. Y si somos culpables externamente o internamente, es lo mismo. Dice en el verso 3, o piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Muchos condenan a un hombre por ser infiel, por ser adúltero, y ellos mismos lo viven y lo practican cada vez que ven la pornografía, cada vez que desnudan a mujeres con sus ojos, cada vez que en sus fantasías ya se están imaginando su vida con otra. Culpables. Necesitamos Dios. No es solamente pecados externos como el capítulo 1. El capítulo 2 habla acerca de los pecados internos. Y ahí no se escapa nadie. Dice aquí en el verso 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios en su paciencia, Dios es benigno, y esta palabra tan hermosa dice aquí, longanimidad. Esta es una palabra griega que es la palabra macrotumia. Macro significa largo. Tumia es una explosión. Y lo que significa la palabra es que Dios tarda mucho tiempo antes de que explota. Pero de que Dios sí explota, explota. Dios es un Dios de amor, pero Dios también es un Dios que aborrece el pecado y explota con ira. El Antiguo Testamento lo describe de esta forma. Dios es tardo para la ira. Pero de que sí se llega a enojar y vengarse, sí. Es un Dios justo, santo. No pasa por alto el pecado. No tendrá por inocente al culpable. Por eso usted tiene que creer en el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Tiene que correr a Cristo para hallar en Él un lugar seguro. Él es el torre fuerte y a Él correrá el justo y será salvo. El nombre del Señor es torre fuerte. Y dice en el verso 4 al final que es su paciencia, es su benignidad, es su bondad. Y en esa paciencia, eso es lo que nos guía al arrepentimiento. Cuando vemos el gran amor y bondad de Dios. También nos guía el arrepentimiento, el temor de Dios. El saber que el juicio de Dios viene y que se nos escapa el tiempo. Nuestros días están contados y el juicio de Dios viene. Por eso Juan el Bautista predicó. ¿Quién les enseñó de huir de la ira venidera? La ira de Dios viene y tenemos que huir a Cristo. Verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cada momento que usted no se arrepienta, cada momento, como dice aquí, que seguimos duros, es un día más cercano al fuego eterno, al infierno. Si hay personas que dicen, pastor, hablas mucho del infierno. El que predicó más del infierno fue el Señor Jesús mismo. Número uno. Número dos, hace falta, ya no hay temor de Dios. Todos pecan libremente y ni tienen vergüenza ya. Tenemos que sonar el alarma y advertir a las personas que el juicio de Dios viene. Así lo hizo Pablo en este libro de Romanos. Dice que están atesorando juicio para sí mismos. Para el día de la ira, Dios descargará su ira sobre usted si no ha recibido el perdón de pecados que solo se encuentra en Cristo. Solo en Cristo. Cristo es el que fue crucificado. Él vino para salvar a pecadores. Él murió en lugar del pecador. Y dice en el verso 6, y Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Y dice ahí en el Apocalipsis capítulo 20 que los libros serán abiertos y se va a manifestar públicamente todos sus pecados que ha cometido en toda su vida. Cada palabra vana estará ahí escrito. Y si Adán y Eva fueron lanzados del huerto de Edén por un solo pecado, ¿cómo tendrá esperanza en el día de juicio uno que no ha sido perdonado por la sangre preciosa de Cristo? No tiene esperanza, está sin Dios, sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No tienen esperanza. Dice aquí que Él pagará. Dios en su retribución juzgará a todos los inconversos, a todos los que rehusaron creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y ellos tendrán que ir al castigo eterno y pagar por sus pecados, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero el próximo versículo dice que el don de Dios, su gran regalo, es vida eterna en el Señor Jesucristo. Y aquí también dice lo mismo, verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La paga del pecado es muerte. Pero después dice, y vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Eso es para el creyente. ¿Qué promesa Dios ha dado al creyente? Dios les prometa el don de Dios es vida eterna para todo aquel que en Él cree. No se pierda. Va a tener vida eterna. Pero ellos perseveran en Cristo, perseveran en su palabra, perseveran en hacer bien. Son transformados de gloria en gloria porque han creído en el Hijo amado. El Hijo de Dios les da vida y los cambia. Ya no son iguales. Y ellos buscan gloria y honra y inmortalidad. Dijo Cristo, el que cree en mí no morirá eternamente. Bendito sea Dios. No morirá. Tendrá vida eterna. Pero ¿qué hay para el incrédulo? Dice en el verso 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos. Ellos no quieren el Evangelio. No quieren acudirse a escuchar la palabra. No les gusta. Huyen de la luz, dice, los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ellos siguen sus propias pasiones, ellos siguen la corriente de este mundo. Dice en el verso 9, vendrá sobre ellos tribulación y angustia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Usted puede ser judío, usted puede ser católico, usted puede ser hasta cristiano que va a una iglesia cristiana supuestamente. Es que el edificio no es lo que te hace nacer de nuevo. Estar escrito en una membresía, eso no hace uno perdonado. Dijo el apóstol Juan en el Evangelio, el que tiene el Hijo tiene la vida. Si no tenemos a Cristo, aunque estemos escritos, aunque pertenecemos a una iglesia, eso no te salva. Es tener el Hijo de Dios. Haber nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Pero como aprenderemos, no hay justo, no hay bueno, ni siquiera uno. Pero es Dios por medio del Evangelio que tiene poder, no solamente para perdonarnos, sino para transformarnos y que dejemos de vivir en nuestro pecado y practicarlo. Y al darnos vida nueva, también nos enseña cómo vivir en justicia. El que practica la justicia ha nacido de Dios. El que no, no. No somos salvos por obras. No voy a pensar que estoy enseñando, pero las obras son evidencia, son prueba de que hemos nacido de nuevo. Esa es la evidencia y las pruebas de que tenemos a Cristo y que el Espíritu de Dios mora en nosotros porque Él escribe su santa ley sobre nuestros corazones y mentes. Nos convierte. Algo interesante, medio chusco, que escuché el otro día, es que había un hombre, pues borracho y mujeriego, ahí estaba en la esquina hablando, por cierto, con unas mujeres, tratando de, pues, convencerlas, y ahí pasaba el predicador. Y al verlo, se apenó en el principio y dije, hola, predicador, ¿cómo estás? Pastor, ¿te acuerdas de mí? Dice, ¿cómo no? Yo me acuerdo de usted. ¿Cómo está? Bien, pues ¿Se acuerda de mi nombre? Sí, usted se llama fulano. Ah, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Dice, sí, ¿te acuerdas de mí? Porque tú fuiste que me convertiste hace 7 años. Y dijo el predicador, pues sí, yo creo que a lo mejor sí es cierto. Porque si yo te convertí, vas a seguir en los mismos malos caminos. Pero cuando te convierte el Señor, dejas el pecado. ¿Y cuál es la lección? La lección es, cuando el Señor convierta a una, hay cambio en su vida. Si siguen igual, nada más están siguiendo al hombre. Y eso no cambia a ninguno. Es el Señor, es el nuevo pacto. Él escribirá, Él nos dará un corazón nuevo de obediencia. Él es quien nos cambia desde adentro hacia afuera. Él es que por medio del Espíritu de Dios, que escribe su santa ley en nosotros. Bendito sea Dios. Y también dice aquí, dice porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no mira a una persona y dice, esta persona es judía y por eso los voy a salvar. No. Dice al judío primeramente y también al griego, pero no tiene que ver. Ese es el anuncio. Ese es el privilegio de escuchar primero. Pero el evangelio se ha extendido por todo el mundo. Dios no hace acepción de personas. Dios no ve de qué religión eres. Dios no ve si usted es alto o rico o bonito o feo. Dios no mira nada en el hombre. Por cierto, cuando Él escoge según su voluntad, no hay nada en nosotros. Y si fuera en base de nuestro mérito, todos seríamos el infierno. Todos seríamos condenados. Pero no es en base de nada en nosotros. Es por pura gracia. Es algo en Dios que Él se mueve al pecador y le ofrece su amor y perdón por gracia. Gracia. Nada en mí. Hay un hermoso himno que nos gusta cantar. Dime qué viste en mí. Y ahí empieza a describir varias cosas y hace la pregunta, dime qué viste en mí. Y la respuesta es nada. Nada había en nosotros, porque si fuera por lo que había visto en nosotros, todos seríamos condenados y hubiéramos sido ya atormentados en el fuego eterno. Y dice aquí, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, todos gentiles, judíos, todos somos condenables, todos somos pecadores. No porque uno tiene la ley, te salva, no. Uno tendría que ser cumplir perfectamente la ley para ser salvo. Pero bendito sea Dios, que Dios fue manifestado en carne. Dios se humilló y se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. Gloria al Señor. Tomó forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres. Y fue obediente hasta la cruz, hasta la muerte y muerte en cruz. Al pensar en lo que Cristo ha hecho por mí, me lleno de gratitud y de amor para con el Señor, porque al pensar que yo debería ser juzgado, pero Él vivió esa vida perfecta cuando Él fue hecho hombre. Él cumplió la ley a la perfección y Él dio su vida en mi lugar y por eso yo puedo recibir la justicia de Dios, por eso puedo ser justificado por la fe. Por eso yo puedo tener paz para con Dios, porque es Cristo. Que Dios demanda la perfección. Con un solo pecado no entraremos. Entonces, ¿cómo puedo entrar yo que he cometido tantos pecados? Solo de Jesús la sangre, solo en su sangre hay redención, solo en su sangre hay perdón, solo por su muerte hay salvación. Él dio su cuerpo, Él entregó su vida, Él derramó su sangre para que un vil pecador como yo puede ser justificado y salvo de la ira. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en el 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y aquí tan claramente Pablo está hablando de judíos. Ellos se confiaban, se gozaban diciendo, nosotros somos de los buenos. ¿Por qué? Porque tenían la ley. No por tenerlo te salva. Muchos tienen la Biblia en sus casas ahí. Eso no hace nada. Son los que, dijo Cristo, si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Esos son los verdaderos creyentes. Los que Dios ha tocado sus vidas, permanecen en la palabra de Cristo. Permanecen en Cristo. Andan con Él. Dios en su nuevo pacto los convierte. Todavía más, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Dios ha convertido a gentiles y con muy poco conocimiento de la palabra. No hay ningún salvo justificado que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, el Señor Jesús. Pero Dios cambia sus vidas. Él escribe su ley sobre nuestros corazones. Somos guiados por el Espíritu de Dios. Y dice, mostrando la obra de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dios juzgará a todos los hombres impíos. Todos los secretos de sus corazones, todas las intenciones de su corazón, saldrá a la luz. Nadie podrá esconderse y decir, yo soy muy justo, yo soy muy religioso. En aquel día se verá claramente quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Y eso es lo que Pablo advertía. La gente se escondía detrás de su religiosidad. Pero un verdadero hijo de Dios ama la palabra, lo guarda en su corazón para no pecar contra Dios. Niega a sí mismo, toma su cruz y es un seguidor de Jesucristo. Y gracias a Dios, porque no es por obras, no es por méritos, es por la gracia y misericordia de Dios que nos guía al arrepentimiento. Yo le invito, por favor, recibe a Cristo, confía en Él, deja el impío su camino y sigue a Cristo. Que Dios me los bendiga. Vamos a orar.